Les damos la bienvenida a la programación en directo de Radio Sintonía a las personas que nos siguen ahora mismo a través de nuestras redes sociales y a aquellos que van a escuchar la conversación que vamos a mantener a continuación con el alcalde de Puerto del Rosario, con David de Vera, a través de Fuerteventura Televisión. A todos, a los de las redes, a los de la radio y a los de la tele, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Y le damos la bienvenida ya al alcalde de Puerto del Rosario, el estudio de la radio. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos
¿Cómo
días.
Llega usted el viernes?
Bien, bien, bien.
Sí, la verdad, no me diga que no llega cansado.
Sí, pero aún...
No voy a ser la única yo, ¿no?
Aún nos queda... Ayer justo teníamos Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que se hizo en la isla de
Lanzarote. De Lanzarote. ¿Para cuándo Fuerteventura, alcalde?
Sí, sí, de hecho lo tenemos planificado. Fue una de las propuestas que hicimos aquellos representantes del Consejo de Administración, que también teníamos que llevar la autoridad, esos consejos de administración, a otras sedes donde están en otras islas. Se inició por Arrecife, Lanzarote, la siguiente será en Fuerteventura. Y siempre vinculado a ese territorio diverso y transversal que tenemos en Canarias. Temas importantes se llevaron en el día de ayer. Uno de ellos fue, pues, la reiteraba por parte de Puerto del Rosario los ruidos vinculados a determinados tipos de embarcaciones y navieras en el muelle de Puerto Rosario, y ya hay una respuesta clara por parte de la autoridad portuaria a través de la electrificación, a través de los ODS, la implantación de los ODS, que son la implantación de generadores el recinto portuario, para evitar que estén los motores encendidos de determinadas embarcaciones, que son los que generan esos ruidos. Ya hay una partida de 18 millones de euros, de las cuales 2 millones de euros vienen para Puerto del Rosario, y ya tenemos el compromiso del desarrollo de ese mapa de ruidos que también se presentaba en el día de ayer, ese mapa de ruidos para corregir las incidencias en la bahía de Puerto y sobre todo seguir optimizando en la sostenibilidad energética y ambiental en el uso de este tipo de combustibles fósiles y sobre todo alternativas como es el uso de estos generadores de electricidad mucho más eficientes para la conexión de las embarcaciones y evitar esos ruidos que están en el momento de in itinere de carga y descarga.
Precisamente uno de los temas que tocábamos en la tertulia que precede siempre a la página política en el directo mañana de Radio Sintonía estaba precisamente en el... Yo creo que ha salido en varias ocasiones a lo largo de esta semana aquí en la radio la problemática que va aumentando del tráfico pesado precisamente por el puerto, por la salida de que tiene en estos momentos el puerto de la capital. Solución que se le puede dar a la cada vez más frecuente tránsito de camiones, sí, por las vías de Puerto del Rosario, por las céntricas, alcalde.
Realmente esa solución la marca el propio Plan General de Puerto Rosario, aprobado en el año 2016. Justo el día 21 de marzo a las 11 de la mañana tenemos reunión con el consejero Pablo Rodríguez en las dependencias de la consejería en el gobierno de Canarias, y ahí vamos a tratar diferentes temas como es vivienda, como es el tema de infraestructuras, el Diego Miller, esa vía medular que está prevista en el presupuesto 2025 del gobierno de Canarias para ese sistema general, permitir su desarrollo y su asfalto y desarrollo de servicios, y también la salida de vehículos pesados del muelle comercial, que ahora ya está en la licitación de la ampliación, hacia la circunvalación. ¿Por qué tiene que ser consejero o por qué se declara de interés general? Porque realmente el muelle de interés general y estatal, el único de la isla, es el muelle de Puerto Rosario con el muelle comercial, y nuestro interés es sacarlo a la autovía, donde también es de interés general y de propio de competencia del gobierno de Canarias. Por lo tanto, esa unión, el propio plan general lo determina como de interés general y recurrimos al convenio de carreteras para que sea el propio gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Puerto Rosario quienes, y con el apoyo del Cabildo Fuerteventura, para sacar esa vía, ponerla en uso, sería por calle Gran Capitán, y poder de alguna manera movilizar toda esa carga pesada sin que sea un impedimento, un problema o aumente el peligro en el tránsito a la población residente. Y también está aprobado en ese plan general como instrumento de ordenación y que planifica y hace esos vehículos pesados, esa rodadura de vehículos pesados por esa vía.
¿Entraría ya en el convenio de carreteras próximo o en este actual?
Nosotros lo que queremos es que se incorpore el convenio de carreteras en el
ahora ¿en un anexo?
Sí, ahora se está trabajando en las incorporaciones al convenio de carreteras de diferentes tipos de infraestructuras. Hay que determinar que tiene un carácter general y por eso entendemos que sí tiene la justificación de carácter general. Así se lo hemos hecho saber al consejero con varios escritos y también y por eso llevamos esa propuesta, que al igual que el Diego Miller se declaró esa vía medular, se incorporó en los presupuestos, queremos que también esté en el convenio e incorporado esa partida para, de una vez por todas, tener ya la alternativa a sacar esos vehículos pesados. Y también dentro de esas reuniones, vivienda, Diego Miller, salida a tráfico pesado, y la alternativa a la conexión de la autovía de la urbanización de Las Granadas, también llevamos a esa reunión el próximo día 21 a las 11 de la mañana.
Estamos hablando de marzo ya, ¿no?
Sí, de marzo.
Ya. En otro orden de asuntos, en esa reunión de ayer de la autoridad portuaria en la isla de Lanzarote, se habló de alguna inversión prevista próximamente, independientemente de lo que usted acaba de anunciar con respecto a los ruidos.
Con respecto a los ruidos, la inversión es la instalación de la electrificación.
Sí, pero aparte de esa inversión,
OPS.
Hay otras, se contemplan otras inversiones.
El principal problema que se tiene para ese tipo de ruidos es que no existe apantallamiento de la emisión de esos ruidos, como pueden existir en otros muelles. Se puso de valor que el mapa de ruidos del muelle de Las Palmas de Gran Canaria tiene algunas zonas de apantallamiento y por lo tanto no llega a la zona residencial, salvo en algunas cuestiones, pero en el caso concreto de Puerto Rosario, por la morfología, estructura de la bahía de Puerto y el desarrollo del propio muelle, hace efecto resonancia en todo esas viviendas. Y por lo tanto, dentro de las propuestas de solución es alejar incorporar esos centros de producción de electricidad, esos generadores de electricidad alejados de la parte más exterior, nuestro radio del muelle hacia el espigón, y pedir a los barcos, que ya va a ser por obligación, por el consumo, la huella de carbono, el CO2, la descarbonización en Canarias, ya va a ser por obligación el uso, la reducción de los consumos de gasoil en los periodos de carga y descarga, pues se les va a obligar a conectarse a esa para mantener pues las operaciones propias sin que estén encendidos los barcos, los motores diésel del barco. Eso va a ser una medida drástica a la hora de evitar esos ruidos de forma determinante. Uh-huh. Y después otras inversiones importantes en el muelle, y ya no solo estamos hablando de los 47 millones de euros del espigón, que como usted sabe, se ha venido ampliando y prorrogando con modificaciones de proyecto desde el inicio. Ya esta licitación, esos 47 millones de euros de ampliación del espigón del muelle comercial de Puerto del Rosario, ya está a punto de entregarse la mejora técnica de la central de llegada de cruceros de Puerto del Rosario, y como vemos que el propio Cabildo, con la autorización de la autoridad portuaria y colaboración del ayuntamiento, se está terminando toda esa avenida marítima de adesentamiento también para la llegada de cruceros y la entrada de Puerto Rosario a través de la avenida marítima. Son actuaciones muy concretas que se están desarrollando, que siempre van a mejorar y embellecer el municipio.
Muy bien, pues salimos del puerto, si le parece. Nos vamos directamente al ayuntamiento, porque esta mañana a primera hora ya había reunión y se han adoptado distintas decisiones que afectan a los ciudadanos. Vamos a comenzar por las del ámbito deportivo.
Sí, en la Junta de Gobierno de todos los viernes llevamos todos aquellos temas importantes a la hora de desarrollar, como son estas, la aprobación por fin de la convocatoria 2024, y cuando digo por fin es porque reconocemos que llevamos un año de retraso con las ayudas deportivas a los clubes deportivos. Entonces se convoca convocatoria anualidad 2024. Es convocatoria y justificación del periodo de ejecución de los clubes deportivos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, y la convocatoria del 2025. En breve, hoy se aprobaba la Junta, se mandará al Boletín Oficial de la provincia y estará operativa el día siguiente de la publicación del boletín. Son 700.000 euros vinculados a esas dos anualidades, donde pretendemos recuperar, con este trámite administrativo, recuperar esa anualidad de retraso que llevamos para poder apoyar y ayudar a los clubes deportivos en mantener todas las disciplinas deportivas y sobre todo mantener el trabajo que se está haciendo con la base de las diferentes actividades deportivas en el municipio. Son 700.000 euros, los cuales contemplan esas dos anualidades, y la premisa es que el 2024 va a ser solicitud y justificación en el mismo acto administrativo.
¿A qué obedece el retraso, alcalde?
Pues realmente a la burocracia y a la falta de personal concreto. En deporte hemos pasado de, al igual que en muchas, y hay que reconocerlo, en muchas áreas del ayuntamiento, nunca se trabajó en la consolidación del empleo público, sino se trabajaba en la incorporación de proyectos, planes de empleo, que realmente hoy, a día de hoy, tenemos más de 55 denuncias de trabajadores de planes de empleo que piden equiparación salarial o piden que estaban haciendo funciones estructurales. Nosotros de esas 55 denuncias que a día de hoy se han tramitado, unas 28 se han resuelto, donde realmente en algunas se concede, en otras no, si esa equiparación salarial o si hacían funciones estructurales o no. Lo que sí debemos tener claro desde este ayuntamiento es lo que hemos iniciado desde el principio de legislatura, desde el año 2023. La reconversión de plazas, la optimización de las plazas RPT y la creación del empleo público. Y creación del empleo público no es un empleo precario como puede ser un plan de empleo que nunca lleva una concurrencia competitiva ni un procedimiento que debe de acceder cualquier empleado público que entra en la administración. Un plan de empleo, un plan de formación, un plan de capacitación que te da una certificación, una acreditación profesional y que tiene un tiempo determinado y que tiene unas funciones determinadas, pero nunca pueden ocupar ni asemejarse a los trabajadores de una administración que tiene unos requisitos de incorporación a la administración bastante pues estricto, concurrencia, concurso oposición, concurrencia competitiva y baremación, y todo eso en base a unos exámenes. Por lo tanto, nosotros somos firmes, nuestro compromiso firme a la hora de crear empleo público, de optimizar la propia RPT, la relación de puestos de trabajo, de incorporar aquellos técnicos y realizar los procedimientos para su incorporación de forma definitiva, técnicos, administrativos, operarios, porque es necesario ir cubriendo de personal, de músculo, todo el desarrollo administrativo y competencial que tiene este ayuntamiento, cosa que no se estaba haciendo en anterioridad. Aquí hablamos de que en este ayuntamiento habían hasta 8 planes de empleo haciendo diferentes tipos de funciones en el interior del ayuntamiento, cuando los planes de empleo tienen una finalidad determinada, tienen una duración determinada y tienen un objetivo determinado, y nunca se puede ser para suplir o cubrir otro tipo de actuaciones dentro del ayuntamiento. Por lo tanto, en ese lo tenemos claro en esta legislatura. Nosotros, los planes de empleo que hemos sacado adelante son planes de empleo vinculados a servicios determinados como limpieza de espacios públicos, como levantamiento de muros, como el tema de dinamizadores socioculturales en centros culturales o turísticos, como refuerzo escolar, pero nunca en instalaciones del ayuntamiento, sino siempre haciendo en el exterior y haciendo funciones concretas y determinadas. Y es ahí donde nos queda un trabajo importante de seguir fortaleciendo el Ayuntamiento de Puerto Rosario, de dotar de algunas áreas que carecen de ese personal, y ahí están, por ejemplo, este presupuesto 2025, se crea, al igual que el 2024, incorporamos el técnico de emergencia, más también dos TAC, técnicos de administración general. En este presupuesto 2025 van tres TAC, tres técnicos de administración general y 5 administrativos, más el técnico seguridad laboral, el técnico
de riesgos laborales,
se incorpora también, que carecía este ayuntamiento. Por lo tanto, poco a poco y paso a paso estamos intentando optimizando la relación de puestos de trabajo, ser más eficiente y efectiva para ser más ágiles en dar respuesta al ciudadano y sobre todo cubrir aquellas demandas y aquellos espacios que a día de hoy no tenemos personal, con personal realmente con la creación de empleo público.
No sé si hay el ayuntamiento tiene un cálculo de lo que le va a suponer a los vecinos las reclamaciones. Usted dice que unas se han ganado, otras se han perdido. De esas 55 personas que reclaman a la institución la equiparación salarial según la función que estaban desempeñando a través de esos planes de empleo, ¿cuánto le va a costar a los vecinos?
Bueno, cada expediente se está tomando de forma independiente y cada expediente pues que
denuncia. Sí, pero en total
depende, porque hay algunos que son, depende de la categoría, hay algunos operarios y demás, son cero, la reclamación que se le está entregando son cero, otros muy tal son unos 200 euros y otros, puede que ya es un nivel técnico, pueden percibir hasta 15.000 euros de indemnización, que es lo que depende cada expediente, cada juicio, depende. Pero yo quiero ir al origen del problema. El origen del problema es que los planes de empleo, y lo sabe la anterior concejal de personal del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que es la que ha estado movilizando todas estas denuncias y quejas, se estaba aplicando un tipo de convenio, que es el de oficinas y despacho, que no corresponde al convenio colectivo que tiene el Ayuntamiento. Se entiende que el convenio colectivo del Ayuntamiento corresponde al para personal propio y adscrito al Ayuntamiento como personal que ocupa plaza RPT. Las plazas de los planes de empleo no ocupan plaza RPT, no ocupan plaza de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Por lo tanto, el convenio que se estaba aplicando era un convenio diferente al convenio colectivo, el cual tiene aprobado y que tiene aprobado con los sindicatos del Ayuntamiento. Con todo esto, lo que se hace es tergiversar y buscar presión con falsas promesas, lo puedo decir. Hay muchas personas, trabajadores, que han ido a hablar con nosotros diciendo no, es que nos han dicho, y cuando digo que nos han dicho lo digo directamente, solamente es una persona que es la portavoz de Fuerteventura Avanza, nos han dicho que me prometieron que me iba a quedar indefinida o me prometieron que me iba a quedar fija y que ahora no. Digo, mira, usted estaba en un puesto, en un plan de empleo, usted sabía cuándo empezaba, cuándo finalizaba, usted sabía las funciones que iba a realizar, nunca funciones estructurales, y por lo tanto, si alguien le ha engañado, no hemos sido nosotros. Usted tiene todo el derecho del mundo de denunciar y ya sea el juzgado quien resuelva estos problemas. Nosotros, frente a eso, lo que estamos realmente es evitar esos conflictos y confrontaciones e irnos a la creación de empleo público a través de un procedimiento reglado dentro de la administración con un concurso oposición y la creación de plazas. Es ahí donde realmente se da una estabilidad a una administración y no empleos precarios que vienen vinculados a otro tipo de iniciativas u otro tipo de desarrollos que vienen para eso, para la generación de oportunidades de empleo y de formación, pero por un periodo determinado.
Bien, le preguntaba por la cuantía total, porque son muchas las denuncias, son 55, ha comentado usted, que de momento conoce, ¿no? Se han presentado contra la institución por reclamar los derechos que consideran los trabajadores que han sido inculcados por parte de la administración.
De esas 55, unas 22 ya se han resuelto, igual son más, porque en estos días se han resuelto, pero casi todas son a favor de la propia administración, salvo algunas equiparaciones salariales, que es lo que se les está abonando.
Muy bien. Continuemos adelante, porque la próxima semana hay pleno. Hemos tenido la oportunidad estos días atrás de escuchar a por ejemplo, a la concejala Ana Hernández hablar de la aprobación de distintas ordenanzas, entre ellas una que tiene que ver con las zonas industriales, ¿no? Para las zonas industriales también, estos días atrás, usted y el concejal Juan Manuel Verdugo han presentado distintas iniciativas para la mejora de esos puntos importantes que tiene la ciudad de Puerto del Rosario.
Sí, de las zonas industriales de Puerto del Rosario habían proyectos presentados por el concejal Verdugo a Cooperación del Cabildo, como es el de Risco Prieto, más de 3 millones de euros que licita y adjudicó el propio Cabildo de Fuerteventura, vinculado a mejorar tanto los viales, asfaltos, aceras y servicios. El día 19 se hizo el comunicado donde se empezaba con el cierre de algunas calles para el desarrollo de las obras. Estamos hablando de que realmente la propia concejal, la dinamización y la regularización urbanística de muchas de las actividades que se desarrollan en el municipio, lo vimos como las instrucciones de eventos de gran formato, donde hicimos una modificación de esas instrucciones. También lo vimos en las instrucciones y ordenanzas de eventos de pequeño formato, que nos permite aquellos establecimientos que carezcan de autorización para música, o siempre y cuando no condicione a un aumento del aforo permitido, que puedan tener música ambiente y demás con unas comunicaciones previas. Y ahora lo que vemos es que en las zonas, como vemos en las grandes ciudades, Las Palmas, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o hasta propio Arrecife, donde existen conflictos en la conciliación de los propios residentes de zonas residenciales y el ocio, de permitir esas zonas de ocio en zonas industriales. Entonces, no solo las actividades de ocio, sino también la restauración. Con esto que llegamos a una aprobación inicial, ahora tras la aprobación del lunes, el día 24.
Exposición pública, me imagino.
Exposición pública, presentación de alegaciones y después la aprobación definitiva, admitiendo, inadmitiendo, incorporando aquellas alegaciones presentadas. Con eso se pretende dar también salida a todas aquellas nuevas iniciativas de ocio o de restauración que dentro del conflicto, dentro de la posible confrontación que puede ser con el descanso y el bienestar de los residentes, tengan la posibilidad de desplazarse a zonas industriales, tanto en restauración como ocio. Y también llevamos, esa es la aprobación inicial, y también llevamos la aprobación definitiva después de haber tenido esa aprobación inicial, presentación de alegaciones, dar respuesta a esas alegaciones, exposición pública, respuesta,
sí, todo el trámite.
Alegaciones. Llega ahora este pleno, el día 24, también la aprobación definitiva de las ordenanzas de terraza, donde realmente se va a regular todas aquellas la permisividad que hubo, que existió tras el COVID, tras la pandemia, con esa recuperación económica en el cual se fue muy flexible por parte del ayuntamiento. Ahora, manteniendo parte de esa flexibilidad, lo que tenemos que regularizarlo y regularizarlo a través de esas ordenanzas. Son diferentes instrumentos que lo que queremos es dar, al igual si antes hablábamos de empleo público para ser garante de un servicio público, en el caso de las ordenanzas son la regulación para ser garantes también de una convivencia y de un orden y reglamentación en el desarrollo de un municipio que cada vez somos más, que cada vez vamos creciendo en servicios, cada vez vamos creciendo en población, y tenemos que marcar pues esas directrices de buen funcionamiento y directrices de organización.
Uh-huh. Y se le pregunto por el tráfico. Estamos hablando de las terrazas, que yo me imagino que una vez que sea de aplicación esta ordenanza, la de las terrazas, que ya pasa su último trámite, muchas de ellas desaparecerán porque no podrán cumplir con la ordenanza, otras tantas se quedarán, habrán otras que se implanten según lo establecido por la institución. Pero ¿y qué hacemos con el tráfico, alcalde? No me diga que la situación que se está dando en Puerto del Rosario ya son en horas puntas, porque sabe usted ciertamente que no es verdad, es que no cabemos ya, desgraciadamente no cabemos.
Antes estábamos hablando de la salida de tráfico pesado, sí, del muelle. El Plan General de Puerto Rosario, sí, contempla no solo la circunvalación, que todos conocemos, sí, que son las diferentes entradas de Puerto Rosario, con esas de forma periférica al ámbito urbano.
Bueno, que tenemos dos entradas que están como están. Usted perdone que la del Matadero está como está. Yo sé que no es competencia, obviamente, del ayuntamiento. Bueno, y la de Tetir está como está.
Son obras afectadas por la autovía.
Por la autovía.
Porque
sí,
son propuestas,
sí,
de mejora, sí, que son importantes de desarrollar.
Hombre, estar usted conmigo que llevan tiempo de retraso. Porque, llevamos ya con esas obras en esos dos puntos, pues...
Sí, lo que pasa es que son muchos servicios que afectan, y de forma, sí, un pequeño paréntesis...
Que no es como una crítica hacia la institución,
sí, no,
obviamente, ¿no?
Pero son muchos servicios los que confluyen, sobre todo la entrada que viene de Tetir, La Matilla... Y
además usted conoce bien.
Y la otra que viene de Antigua, ahí confluyen muchos servicios de saneamiento, sí, de abasto, de media tensión, de fibra óptica, y es verdad que por eso se hace tan complejo, y sobre todo que han estado abiertas al tráfico durante todo, que eso también lo dificulta, han estado abiertas al tráfico durante todo el desarrollo de las obras. Pero volviendo
a
Puerto Rosario, al Plan General, o lo que hablamos de ese anillo de la circunvalación, Puerto Rosario tiene un segundo anillo en el cual no se ha desarrollado. Y cuando digo un segundo anillo interior de Puerto Rosario, que el Plan General así lo permite y así lo establece, es un segundo anillo que busca esa movilidad de los vehículos en el extrarradio Puerto Rosario. Hablo de conexión de Rosavila con calle Tenesor, hablo de la conexión de Juan de Betancourt con la estación de Guagua, sí, y Majada Marcial y El Charco. Y hablo también de la comunicación que existe de Centro Hogar Arma,
sí, sí, sí,
hacia el hospital y hacia los pozos. Ese segundo anillo es el que da esa movilidad dentro del interior de Puerto Rosario. Puerto Rosario va creciendo, Puerto Rosario se va colmatando de coches. Puerto Rosario no puede ser una ciudad desarrollada exclusivamente para el vehículo.
Desde luego.
Por lo tanto, tenemos que ir desarrollando tanto las zonas peatonales como las zonas de rodonales, vinculado a residentes, vinculado a la dinamización comercial, pero siempre y cuando con la amabilidad al peatón. Y crear esos grandes espacios, esos segundos anillos de movilidad que están y crear esos espacios de aparcamiento y transporte público. Hemos visto cómo transporte público ha ido sufriendo algún tipo de mejora con la incorporación de las guaguas 2 y 3, lo que antes era, pues era más complejo. Ahora tenemos frecuencias, tenemos horarios, tenemos una rutina en el transporte público que es importante de ir consolidando para dar esa facilidad a toda aquella, tanto estudiantes como personas que van a trabajar, que puedan hacer uso del transporte público con la seguridad de cumplimiento de un horario. Y ahora lo veremos aún mejorado con la ampliación hacia la Honduras, que ya está presupuestado, y estamos solamente con la propuesta de aprobación de la ampliación de la, que es incorporar una guagua más para mejorar los horarios de y las frecuencias y la amplitud hacia la Honduras. Y también el transporte público también incorpora el taxi, que ahí pues hablaremos también de cuáles son las complicaciones que hemos tenido y que seguimos manteniendo aún estando activo el Centro de Coordinación Municipal del Taxi. Pero en esa movilidad se crean también grandes zonas de aparcamiento de Puerto del Rosario. Esas zonas de aparcamiento donde dé pie a dejar en la zona el coche en el exterior de forma gratuita y utilizar transporte público para el movimiento al interior y una ciudad amable hacia el peatón. Y es ahí como hemos tenido que cambiar el propio proyecto, modificar no sustancialmente el proyecto de Primero de Mayo, en el cual inicialmente no se adaptaba a las necesidades de Puerto Rosario, inicialmente era un único carril descendente hacia la calle León y Castillo de toda la Primero de Mayo, en el cual todos los informes, tanto de la policía local como de movilidad, como de los técnicos de urbanismo, se consideraba que se iba a crear un embudo en la propia León y Castillo y que la León y Castillo no podía absorber más cantidad de coches para facilitar el tránsito de esos vehículos. Por lo tanto, fue todo lo contrario. Hicimos la salida de, en vez de sentido de Primero de Mayo, dirección a León y Castillo, encendido, ahora va a ser ascendente, desde León y Castillo hacia la zona de Ciudad Jardín, y se mantiene la doble carril hasta calle La Cruz, y el tramo de calle La Cruz a calle León y Castillo en solo sentido ascendente, favoreciendo amplias aceras, tránsito del peatón, dinamización comercial y el desarrollo de las terrazas, y también un rodonal donde la velocidad está limitada, pero permitirá el paso a los residentes y a la población. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, queda mucho trabajo por seguir desarrollando, pero uno de los objetivos principales es poner en funcionamiento el segundo anillo de movilidad.
Es que le iba a preguntar Rosario, ¿para cuándo cree usted que estarán o comenzarán a implementarse en esta legislatura?
Pues eso, volvemos a esas reuniones con Pablo Rodríguez. Ya tenemos de ese anillo, tenemos dos propuestas que le hemos dicho a Pablo Rodríguez que queremos incorporar. Una de ellas ya está incorporada, como es la Diego Milla, la continuidad hacia Majada Marcial, de la estación de Guagua hacia Majada Marcial, que después une hacia el R2. Ya está incorporada en los presupuestos 2025 de Puerto Rosario, el desarrollo de la redacción del proyecto, por lo tanto es un adelanto, cosa que hemos iniciado nosotros en esta legislatura. El segundo es la salida del tráfico pesado del muelle comercial, la cual esa reunión se contempló en un escrito desde el inicio de legislatura, y ahora lo que vamos a concretar para establecerlo en el convenio. Y lo tercero, estamos hablando con algunos propietarios, que es Rosavila, calle Tenosor, algunos propietarios de ese suelo, para intentar llegar a acuerdos para la cesión o expropiación, porque cruza un barranco, para hacer el proyecto de ese vial. Y el cuarto, que es el propio Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Infraestructura, ya presentó un primer borrador, y creo que se está avanzando bastante, del desdoblamiento del carril de entrada de Antigua hacia Puerto del Rosario, con la creación de una rotonda que desviaría no solo para la calle Tenesor hacia el Favelo, sino el propio conexión hacia el hospital de Puerto Rosario, bajando por el barranco.
Muy bien, alcalde, nos quedan apenas 10 minutos para cerrar la conversación, y a mí me gustaría preguntarle por dos cuestiones de las que se ha comentado en este medio de comunicación, y tienen que ver, bueno, pues con dos situaciones que se han dado. Una de ellas fue el cierre de varias calles en la zona alta de la capital, con motivo de un encuentro comercial que conllevó mucha crítica, sobre todo porque era una actividad que se iba a desarrollar en un momento determinado, pero que las calles estaban cerradas desde el jueves concretamente. Bueno, pues hay vecinos, comerciantes, también la oposición, que no compartía el por qué se procedían de esta manera y se cerraba al tráfico una calle como la León y Castillo, con lo que eso significa para el empresario. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? concretamente? ¿Por qué se adoptó esa decisión?
Cuando se recuperan las noches en blanco, empezamos el año pasado a trabajar con ellas, que no pudieron salir porque no llegábamos a tiempo con la licitación, y se ampliaron, se pasaron para este año 2025 cuatro ediciones de Noche en Blanco, las cuales, todo por la ley, la plataforma de contratación del sector público, del Ministerio, y fueron licitadas a diferentes empresas, tanto las cuatro ediciones con montaje. Se desarrollaban cinco escenarios que ustedes pudieron ver, desde el tráiler grande con el escenario principal, como otros escenarios independientes con diferentes actividades de baile, de pintacaras, de talleres y demás. Y todo eso conlleva una infraestructura y una logística. Cuando se estaba planteando por parte del equipo de comercio, los técnicos y el desarrollo de esta licitación, era necesario, y ya cuando se adjudicó, las propias empresas decían que era necesario, pues, debido a la complejidad y el trabajo de esa infraestructura, de empezar con antelación. Es cierto que cuando se cometen errores, y ahí reconocemos nosotros errores, pedir no solo disculpas, sino rectificar y corregir a situaciones futuras. Entendemos de que realmente esa situación no se debería haber cortado desde el jueves, aún manifestando la necesidad por parte de las empresas que montaban esas instalaciones, porque realmente pues tenemos que buscar otros espacios y otros horarios,
y otras
como
fórmulas,
si es trabajar,
¿no?
trabajar de noche y demás. Y que también tenemos que pensarnos también que si sigue conveniendo, como se hacía de aquí para atrás, cerrar León y Castillo, cuando igual debemos utilizar plazas o transversales a la León y Castillo para la dinamización comercial de futuras Noches en Blanco. Por lo tanto, hemos convocado una reunión con empresarios asociados y no asociados, asociados a la Asociación de Autónomos y Empresarios de Puerto Rosario, la cual nosotros agradecemos enormemente el trabajo que están haciendo, y más por actos como el de anoche, la presentación, y también no asociados, que tengan presencia, que tengan voz, y que vamos a dar explicaciones y a reconocer los fallos que hemos tenido para corregir a situaciones futuras. Entiendo que en ese lo que se hizo fue por previsión al montaje de esos escenarios, una previsión la cual pues se debería tener en cuenta otros horarios o otras ubicaciones, más que cerrar una calle principal, pero siempre fue con la finalidad de la dinamización comercial, y aún así pues no fue lo efectiva que nosotros lo habíamos planteado, y sobre todo con el trabajo que se lleva realizando de atrás, de recuperar desde el año 2019 las Noches en Blanco. Por lo tanto, fue una situación donde hay que corregir errores, donde no se van a proceder, no se van a volver a repetir, y lo que sí es cierto, que quien no trabaja no se equivoca.
Claro.
Y nosotros en este aspecto sí tenemos bastantes actuaciones previstas, estamos trabajando, y donde realmente tenemos que ir. Faltó también comunicación con los propios empresarios.
Claro, porque si usted le plantea, mire, es que le vamos a cortar la calle desde el jueves, pues igual el empresario le dice, mire, yo es que tengo
que... Se comunicó claro. En el bando, creo que fue el lunes o el martes.
Sí, pero sabe usted que en muchas ocasiones los bandos ni se leen.
Se comunicó, pero es cierto que por eso hacemos esta reunión ahora con todos los empresarios autónomos, la propia asociación, para coordinar y marcar una dinámica, no solo de estas tres sesiones de Noches en Blanco, sino también campaña, sino también la parte de comunicación, porque es cierto que tenemos que fluir esa comunicación con los propios empresarios, ir de la mano. Todas las actuaciones que ha hecho este Ayuntamiento de Puerto Rosario, no solo ahora, sino también siempre ha sido para intentar favorecer el desarrollo del pequeño comercio y el comercio local. Lo vimos con el Plan Impulsa el año pasado, con 590.000 euros, con planes de formación directa, con actuaciones concretas, y lo que tenemos que ir seguir trabajando de la mano y apoyando por parte del Ayuntamiento.
Uh-huh. Vamos con la carpa. Yo le decía a usted, bueno, pues yo veo ya dos carpas, y él me dice, no, había una carpa que estaba prevista, que es la del escenario, y ahora está esa segunda, gracias a la colaboración que usted explicaba en días pasados en rueda de prensa del Ayuntamiento de Pájara. ¿Qué ha pasado con la carpa, alcalde?
Yo sobre todo le voy a ser muy, muy franco. Este ayuntamiento, usted no verá ningún componente de los 11 concejales que formamos el grupo de gobierno, de faltar el respeto a la institución la cual representamos. Si tenemos que hacer cualquier comunicación, lo hacemos de forma oficial y siempre por las vías. No entramos en guerras, no entramos en conflictos, no entramos en confrontación. El Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene un Consejo del Carnaval, el cual llevamos trabajando desde el inicio de legislatura, donde se establecen no solo las alegorías, no solo
los detalles del carnaval.
Sí, pues ahí expusimos nosotros que queríamos hacer un trabajo importante por recuperar los actos principales del carnaval. Cuando digo recuperar, digo la gala infantil De Reina Infantil, cinco candidatas que tenemos la gana de Reina Infantil, la gala de Reina Adulta, cuatro candidatas que tenemos de Reina Adulta, la gala de la Gran Dama vinculado a la tercera edad,
los mayores.
Con tres candidatas y una suplente, la cual hemos decidido.
¿No hay candidatos a gallo?
No, este año no se ha conseguido.
Era algo muy particular del Carnaval del Puerto. Esta mañana estábamos hablando también del Carnaval del Puerto y, en fin, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria se nos llevó la mascota y tú, que era una idea de Pedro Ramos, y lo del gallo también era algo muy singular, ¿eh? Lo digo por...
Sí, pero fueron los propios, después del año pasado, del Carnaval, pues los propios mayores...
Son los que deciden
y no decidieron de esa manera.
No había gallo en el corral. Bueno, pues usted estaba
argumentando... Y recuperamos esos tres grandes que hace más de 12 años que no se celebran el Carnaval de Puerto Rosario. Mantener esos elementos ya consolidados y singulares como son Arretrancos, Alcipenco y Carnaval de Día. Y el Sambódromo también, con la implicación, bueno, el Bloco de Aila y la implicación de todos los grupos de Batucada. El Encuentro Municipal de Murgas Infantiles y Adultas, donde pasamos de ese encuentro insular a través donde el Ayuntamiento de Puerto Rosario ponía toda la infraestructura y los apoyos económicos necesarios para desarrollar el encuentro insular de Murgas, pero no lo organiza el Ayuntamiento de Puerto Rosario,
es
la propia Federación
de Murgas.
Y al comunicarnos de que no habían componentes por otras cuestiones, porque podemos hablar de esas cuestiones, pero no habían componentes o Murgas para el encuentro insular de Murgas, decidimos de hacer un encuentro municipal con cinco Murgas. Las dos adultas, la Filarmónica Majo Limpio,
los
gambusinos
y las infantiles,
Titactito, Chiquirrompis y Gambusito. Por lo tanto, en eso se estructuró todo, intentar priorizar esas galas, esos eventos y esas actividades. Frente a eso, el dinero del Ayuntamiento de Puerto Rosario es un presupuesto austero y nosotros no tenemos que también tomar decisiones en la incorporación o en qué gastar. Y por lo tanto, en ese aspecto fue una decisión de este grupo de gobierno nuestra de optimizar
los recursos
para tener carpa del escenario, como salió en licitación, pero la carpa del público la vinculábamos a la recuperación de esos actos. Carecer del encuentro insular de Murgas, pues así lo entendíamos. Después vimos, y así lo vimos, desde septiembre habíamos comunicado en el Consejo de Carnaval, pero en el último Consejo de Carnaval yo mismo lo dije, digo, señores, ustedes saben cuáles son las partidas económicas, saben el esfuerzo que hemos hecho, saben que hemos tenido que recuperar todos estos eventos. El capítulo 2 es un capítulo que debemos ser muy responsables en los gastos del capítulo 2 y por lo tanto no incorporamos la carpa del público. Yo agradecer a Pájara porque realmente rectificar también... fue gracias a la voluntariedad del concejal Alexis y del propio alcalde Alejandro Jorge, y en el cual sin ningún tipo de reparo nos ceden la carpa, la cual agradecemos, y un hecho puntual para el Carnaval 2025. Pero lo importante de todo esto es que recuperamos eventos como Reinas Infantiles, Reinas de Adultas, Reinas de la Gran Dama, el Encuentro Municipal de Murgas del municipio, donde realmente sí va a haber un carnaval el de mayor número de actos que ha asistido hasta ahora, y sobre todo la implicación de los grupos carnavaleros. Nosotros hemos saldado la deuda de todos los grupos carnavaleros que a día de hoy participan en el carnaval desde el año 2022 hasta el 2024.
¿Y por qué no se había abonado?
2022 ni siquiera se habían iniciado la concurrencia de la convocatoria de subvenciones. 2023 la pagamos nosotros cuando nos incorporamos. Nosotros nos incorporamos en julio, pues tuvimos que convocar, resolver y pagar. 2024 se pagó también en tiempo y forma el 24, y ahora ya estamos con contratos de servicio, y ahora estamos con los nuevos contratos de servicio 2025 para iniciarlo en el momento del carnaval.
Explíquelo del contrato de servicio.
Un contrato de servicio es un contrato que se vincula al desarrollo determinados tipos de servicios a en exclusividad a un grupo carnavalero, y se le pide que tengan que se impliquen en la dinamización del carnaval con diferentes actos, y cada acto son propuestos o por la administración, ayuntamiento o los propios grupos, y en esos actos tienen lo que se busca es eso, ir fortaleciendo la sociedad, la vinculación, el relevo generacional, la incorporación de niños y niñas a los actos del carnaval y a la cultura del carnaval. Pintacaras, letras, percusión, asistencia, lo hemos visto como han venido en varios... con el turismo de cruceros, con el mercado de turismo cruceros, pues al final es la implica. Y aún tenemos que seguir trabajando. Esas dinámicas se estaban estableciendo en otro municipio, como es La Oliva, y vimos que eran óptimas, lo llevamos al Consejo Carnaval, se tomaron acuerdos en ese Consejo Carnaval, y esa es la deriva que va. Lo demás sería una concurrencia competitiva, una concurrencia de una convocatoria de subvenciones que la burocracia administrativa
lleva otro proceso.
Lleva un proceso mucho más amplio y nunca se llega a justificar antes de finalizar el carnaval. Y esas deudas que estaban, otros eran responsables, otros y otras eran responsables, y nosotros hemos tenido para intentar mantener a los grupos y la implicación y que marcar un punto de inflexión de que a partir de este momento hacia arriba tenemos que ir a más, a mayor implicación, mayor participación y consolidar de nuevo a todos los grupos carnavaleros con espacios cedidos por parte del ayuntamiento, pues por eso hemos tomado esa decisión, y una decisión que yo creo que compartimos todos los grupos y el propio ayuntamiento, de que es la más acertada y sobre todo la más ágil para repercutir de forma favorable la participación de los grupos y también la repercusión económica del ayuntamiento.
Bien, termino con dos encuentros económicos que se han celebrado en Puerto del Rosario durante esta semana. El foro económico que convocaba la Cámara de Comercio, y ayer usted lo mencionaba, esa convocatoria para presentación de un proyecto de digitalización para Puerto del Rosario, que convocaba la Asociación de Empresarios. No sé si se puede hablar de un músculo económico importante de Puerto del Rosario, alcalde, todo, su valoración.
Sobre todo en el día de ayer, donde se agradecer a la Asociación de Empresarios, a Daniela, su presidenta, a Palmira, la gerente, por haber obtenido esta subvención que se va a desarrollar de forma pionera en la isla Fuerteventura, solo y exclusivamente en Puerto del Rosario, en el cual se va a tratar de la digitalización y la cercanía y la consolidación y fidelización del cliente de que compra el pequeño comercio. Nosotros hemos hecho diferentes campañas y actuaciones de forma conjunta con la asociación, también de forma complementaria o en determinados tipos de campañas previstas para esa dinamización comercial, pero solos no vamos a ningún lado. Entonces es importantísimo la unión que existe de los empresarios a través de la asociación, es importantísimo el apoyo de la propia administración para hacer campañas conjuntas, y sobre todo este tipo de proyectos que cofinancia el Gobierno Canarias a través de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, el Cabildo de Fuerteventura y la propia asociación, para fidelizar al cliente del mercado, del pequeño comercio, del mercado local, con actuaciones muy concretas donde realmente hay una tutelación, hay una implementación, una tarjeta de fidelización, y también hay unas actualizaciones propias a cada comerciante, un trato de pues personalizado a cada autónomo para el desarrollo de
las competencias digitales,
de las competencias y fidelización. Y nosotros tenemos que estar ahí presentes y colaborar y seguir apoyando, como hicimos con el Plan Impulsa el año pasado, con 590.000 euros arriba de la mesa en acciones concretas como cercanía, como las ferias de oportunidades, como también la dinamización del mercado de cruceros, que lo estamos haciendo de la mano de la Asociación de Empresarios, y siempre con profesionales y autónomos del municipio. Pues al final es buscar ese abanico de oportunidades para que generen riqueza, oportunidades que generen negocio y también que generen la consolidación de los propios autónomos del municipio.
Aquí lo dejamos porque seguramente hemos llegado unos minutillos tarde, creo, ¿no?, a la entrevista que tenemos pendiente en La Rosa de Fuerteventura con el eurodiputado del Partido Popular, con Gabriel Mato. No sé si le queda a usted algo en el tintero.
Echo de menos algunas conversaciones en La Rosa de Fuerteventura cuando veníamos los viernes, pero bien. Sí es cierto que cada vez está más vivo el sector primario de Fuerteventura. Vemos los premios últimos que se han recibido, pero necesitamos siempre el apoyo de todos para mantener vivo un sector que ya tiene su dificultad y que entre todos tenemos que intentar pues consolidar dentro de la isla.
Y respaldar. Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias, Maruso. Un
gracias,
saludo.
Que vaya bien.